Mi Gym en Casa, episodio 28. Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán, el creador de MiGymEnCasa.com. Y os doy la bienvenida una semana más, un lunes más, al podcast, a la radio de Mi Gym en Casa, el programa donde hablamos de calistenia, de acondicionamiento físico, de minimalismo y de alimentación. Cada uno de estos temas, bueno, ya sabéis que los tocamos de forma peculiar. La calistenia, bueno, son ejercicios de fuerza que podemos hacer en nuestro propio peso y con nuestro propio peso y en cualquier sitio. El acondicionamiento físico, más orientado hacia el cardio, pero ya sabéis que nos gusta los entrenamientos HIIT, burpees, comba, que precisamente de entrenamientos HIIT va a ir el programa de hoy. En minimalismo ya sabéis esto de correr descalzo o con calzado sin amortiguación, que precisamente el artículo de esta semana, el miércoles, fue sobre esto, sobre las primeras evidencias que hay en cuanto al uso de calzado. Si os interesa el tema, os recomiendo echarle un vistacillo. Y en cuanto a dieta, alimentación, hablamos de sobre todo de alimentación evolutiva, de dieta paleo, pero bueno, también tocamos otros temas. Sin ir más lejos, la semana pasada, el viernes, tuvimos la entrevista con David, el protagonista de Super Train Me, el documental este que se lían ahí, vamos, se lía a comer una semana entera en McDonald's, pero entrenando para ver las diferencias, ¿no?, que tiene con respecto al homólogo documental americano, que hace lo mismo el protagonista, pero sin entrenar, ¿no? Os recomiendo que, si no lo habéis escuchado, que lo escuchéis, porque os vais a echar unas risas. David es un tío muy cachondo. Bueno, antes de empezar con el episodio de hoy, bueno, me notaréis en la voz que estoy un poco congestionado, estoy un poco constipado, entonces, bueno, pues se oye la voz un poco ahí peor de lo normal y más nasal todavía de lo habitual, pero bueno, es lo que hay. Hay que grabar dos capítulos a la semana, pues al final, por una cosa o por otra, te puede pillar un constipado y, bueno, son cosas del directo, ¿no? Bueno, más cositas. A ver, antes de empezar con el episodio, os voy a comentar un par de cosas. A ver, primero, cuando os digo eso, que me podéis llegar mandar dudas desde el apartado contactar o decirme, oye, queremos que entrevistes a tal persona u otra. Bueno, me habéis hecho llegar varios correos. Habéis coincidido dos de vosotros en una persona que se llama Robert Sánchez, de una página que se llama M de Movimiento, que está súper chula, la verdad, y se parece bastante a lo que a los temas que toco en la aquí en la web, en MiGymEnCasa.com. Y bueno, he hablado con Robert y me ha dicho que encantado de hacer la entrevista, o sea que la haremos, pues no sé cuándo, vamos, de cara ya a final de año, primeros del año que viene, ¿vale? Porque tengo bastantes episodios ahí preparados que quiero hacer con más gente, pero vamos, que lo he tenido en cuenta y ya está apalabrado, así que la tendréis, la entrevista. Otro tema, el nombre. Me han aconsejado cambiar de nombre a un nombre que se parezca, o sea, que se parezca no, que sea más fácil de recordar o de pronunciar. Claro, Mi Gym en Casa, como mezcla palabras un poco así en inglés y en español, parece ser que es difícil de recordar. ¿Qué os parece a vosotros? O sea, ¿qué opináis? Me gustaría muchísimo, me valdría mucho saber vuestra opinión, porque, por ejemplo, yo que sé, habla, que el podcast se llamara, bueno, o la página Entrenamiento Minimalista, por ejemplo, ¿sabes? Que es algo así más sencillo de pronunciar y tal. Lo que pasa que el cambio de nombre es una lata que no veas, porque yo tampoco tengo altos conocimientos informáticos y hacer el cambio pues va a ser un dolor de cabeza que no veas. Pero bueno, no sé, ¿qué os parece a vosotros? Si tampoco lo veis muy grave la cosa y tampoco lo, no sé, lo veis muy difícil de, o os ha preguntado algún amigo, oye, me gusta este podcast, tal, ¿cómo se llama? Pues si, ¿sabes? Si os cuesta o que se quede, igual le doy una vuelta y lo cambio, pero bueno, no sé, me gusta saber vuestra opinión. Ya me lo decís, ¿vale? Desde el apartado contactar de Mi Gym en Casa, ahí me contéis a ver qué os parece. Si lo cambiamos o lo dejamos como está. Que también me da un poco de pena, porque ya que llevo un año y pico con esto, parece que ya es una marca, ¿no? Bueno, a ver qué os parece a vosotros. Bueno, ya está, ya no me enrollo más y vamos al episodio de hoy. A ver, toca hablar de acondicionamiento físico, de HIIT. Siempre os digo, hablamos del acondicionamiento físico más orientado al cardio, de HIIT, y nunca había hecho un episodio de HIIT. Que entonces, coño, pues ya es hora, ¿no? Después de varios meses de podcast, ya es hora de que haga uno. Bueno, voy a basar en cuanto a HIIT, hice los primeros artículos que saqué del blog. Uno de ellos fue uno que se llama HIIT, para quemar grasa. Parece que lo pone así, en plan, parece que vende más, ¿no? Eso de que, si dices que quemas grasa, parece que nos gusta más a todos y que lo buscamos más. Por eso un poco ahí hay el título. Y es de los primeros que escribí en su día. El otro día repasándolo, joder, parece que me avergüenzo y todo un poco, porque he cambiado un poco el estilo también. Bueno, ahí lo tenéis en la nota del programa por si queréis leerlo. Pero vamos, está chulo y tenéis fotos y tal, y gráficos. Y bueno, complementa un poco la información que yo voy a dar por aquí, ¿vale? A ver, antes de empezar con los entrenamientos HIIT de alta intensidad. A ver, os voy a dar, decir, contar todos los beneficios que tiene y tal. Pero esto no es la única, el único entrenamiento que debéis hacer, ni el único ejercicio que debéis hacer. Me explico. Si tú en tu día a día te pasas todo el día sentado, si en el coche, la oficina, tu vida es prácticamente sedentaria, y luego en el gimnasio o en tu casa, a tu rollo, te pones a hacer un entrenamiento HIIT a lo bestia, pues no es lo mejor. O sea, es más importante tener una actividad física normal al día, lo que comentábamos en la entrevista con David el otro día, de unos 10.000 pasos, que básicamente es estar activo, casi más importante que el entrenamiento en sí. Entonces, bueno, tener esto en cuenta. Ya os digo, el HIIT es un entrenamiento de cardio, yo creo, de los mejores que puedes hacer. No, tampoco hay demasiados. O algo continuo o cardio, ¿no? Luego ya es, o sea, o cardio, o HIIT. Luego ya es fuerza, o bueno, se puede mezclar, pero bueno, para simplificar las cosas. Entonces, lo que no es un entrenamiento, pero debería formar parte de vuestra vida, es el movimiento en el día a día. O sea, ir andando a los sitios, ir a recoger a los críos al cole andando, o en bici, o bueno, cada uno en la medida de sus posibilidades, ¿no? Y del tiempo que tenga y todo eso. Bueno, dicho esto, a modo de disclaimer, no sé cómo se dice, la verdad, muy bien, vamos a entrar en materia. Bueno, ¿qué es esto de los entrenamientos HIIT? HIIT viene del inglés, que significa High Intensity Interval Training, que esto traducido al español significa entrenamiento intervalico de alta intensidad, o entrenamiento por intervalos de alta intensidad. A ver, otra cosa que quiero decir aquí. En casi todos los sitios que vais a encontrar por ahí, incluida mi página, se dice HIIT a todo entrenamiento de alta intensidad. Mal dicho si nos ponemos tiquismiquis, porque no siempre un entrenamiento de alta intensidad va a ser intervalico. Intervalico se refiere a que tiene series, o sea que hay periodos de descanso entre medias del trabajo, ¿vale? También se podría ser HIIT que fuera High Intensity Training, o sea, entrenamiento de alta intensidad, ¿vale? Entonces, yo me suelo referir con HIIT, con las dos IES, a la alta intensidad. Igual es un poco mal dicho y no es muy exacto, pero bueno, es para entendernos, ¿vale? O sea, no siempre un HIIT con dos IES, o sea, intervalico, alta intensidad no siempre significa series partidas, ¿vale? Para que me entendáis. Me he hecho un poco un lío, pero bueno, esa es la cuestión. A ver, entrenamientos de alta intensidad. ¿Qué intensidades abarca? A ver, muchos de vosotros, o algunos, de hecho el viernes vamos a ver alguna pregunta relacionada con esto. Cuando la gente oye HIIT, dice, entrenamiento de alta intensidad, wow, eso es sprintar ahí, te imaginas, no sé, siempre sale ahí la foto de un tío ahí musculoso, sin camiseta, sprintando ahí como un animal, ¿no? Pues no tiene por qué ser eso. Las intensidades del HIIT son bastante amplias. Van del 80% al 100%. El 80% hablando de esfuerzo percibido. A ver, se puede hablar también de pulsaciones, se puede hablar de consumo de oxígeno, pero al final son cosas muy técnicas, ¿no? Que para un estudio, un entrenamiento fino, con mediciones, es lo óptimo, pero al final para nosotros, para el día a día, para que no somos competidores de élite, el esfuerzo percibido me parece un parámetro que se puede medir súper fácil, porque lo sientes, y no hace falta llevar pulsómetro ni historias raras, ¿vale? A ver, si estamos preparando una prueba muy específica, oye, el pulsómetro nos va a ayudar a trabajar en rangos óptimos de frecuencia cardíaca, pero ya te digo, para el 95%, 90% de la gente que entrena, pues tampoco es un elemento indispensable. Sabéis que me gusta en la página ir al mínimo en cuanto a material y a historias. Entonces, por eso digo esto, ¿vale? Oye, que tenéis pulsómetro y os gusta usarlo. Oye, pues perfecto, mejor. Así más vas más monitorizado. Pero yo personalmente, bueno, cuando he competido años atrás en triatlón y cosas así, lo usaba y luego al final yo sabía cuándo estaba en el rango bueno de frecuencia cardíaca. O sea, al final aprendes, ¿no?, a relacionar las sensaciones con la intensidad. Pero bueno, me voy por las ramas. Esto es otro tema. Entonces, vuelvo a concretar. El 80% de intensidad para una persona sedentaria o que va a empezar a hacer ejercicio puede alcanzarse incluso andando rápido. Tú te pones a andar a toda caña si nunca has corrido y eres sedentario y seguramente ya vayas al 80%. Entonces, hay gente que dice, es que yo el 80, uf, ir el HIIT, es que uf, ponerme a sprintar, yo estoy ya mayor, o yo tengo las rodillas mal, o tengo sobrepeso. No, no, es que no tienes por qué ponerte a sprintar. Nadie ha dicho que sea sprintar. Alta intensidad para cada uno. Es que además, mira, el viernes en la entrevista también lo decía. Creo que decía, la alta intensidad para mi abuela es bajar a comprar el pan, pues, o subir las escaleras. Pues claro, ahí está la cosa, ¿vale? Entonces quedaros con el concepto de que es el 80% de esfuerzo percibido de cada uno, de ahí para arriba. Luego ya, pues vamos a, ¿sabes? Hombre, es que el 100% al final es el 100%, ya vas a tope. A lo mejor sigues corriendo, pero bueno, ya podemos estar haciendo HIIT solo con el 80%, ¿vale? Que de hecho es por donde tenemos que empezar, pero bueno, luego lo hablaremos. Bueno, más cosas. A ver, ¿qué ejercicios podemos utilizar para hacer HIIT? A ver, ¿cómo os cuento? Bueno, antes de pasar con esto, me gustaría contaros eso, lo de las intensidades. El entrenamiento HIIT, digamos, las intensidades que abarca son las del 80%, se pueden denominar de intensidad media-alta, ¿vale? O alta, para hablar de HIIT, ya que ya siempre se supone que es alta por definición. Luego, podemos hablar del, imaginaos, el 90%, que es una intensidad más fuerte, que tienen que ser series más cortitas, y luego al 100%, que ya es el máximo, ya vas a tope, que bueno, el entrenamiento de HIIT que yo conozco más, vamos, que creo que no hay ninguno más salvaje, más intenso, es el Tabata, que bueno, que si os interesa en profundidad, bueno, estoy preparando un artículo sobre eso, también lo puedo hacer un episodio hablando de Tabata, que básicamente son de 6 a 8 series de 20 segundos a saco, a darlo todo, y solo recuperas 10 segundos, ¿vale? Es súper salvaje, o sea, si lo habéis hecho alguna vez, te quedas muerto. Pero bueno, entonces, bueno, luego hablaremos de cuando empecemos a hacer HIIT, cómo empezar y todo eso. No empecéis por el Tabata, lógicamente, ¿vale? Sentido común. Bueno, ¿en qué ejercicios podemos hacer el HIIT? A ver, el mejor de todos es la carrera. ¿Por qué? Porque el objetivo de hacer un entrenamiento HIIT es el, a ver cómo lo digo, es el gasto metabólico, es el gasto, el esfuerzo total, ¿vale? El que la patata se ponga eso a 1000 por hora. Entonces, ahí veréis por ahí, Tabata de flexiones, Tabata de, yo qué sé, de sentadillas. A ver, eso no es un Tabata, o sea, pierde la esencia del HIIT. ¿Por qué? Porque haciendo flexiones, por muchas que te hagas, no vas a ponerte a tope de pulsaciones ni al 100% del esfuerzo que puedes dar. En cambio, sprintando sí, ¿se entiende? O en la máquina de remo, por ejemplo, también. Entonces, tienen que ser ejercicios que nos podamos exprimir al máximo, o sea, que al fallo, ¿vale? O sea, al fallo en el sentido de agotamiento. Entonces, el mejor de todos, la carrera, donde también el segundo, de los mejores también que puedes hacer en el remo, en la máquina de remo, también te deja muerto. A ver, no es el objetivo de acabar muerto, pero para que me entendáis que te puedes exprimir al máximo. La bici también está muy bien. La de en bici de carretera o de montaña, o sea, en la calle, es más complicado hacer el entrenamiento HIIT muy cortos, pero bueno, también se podría hacer, pero ahí lo ideal en este sentido, si vais a hacerlos muy intensos, se hacen mejor, es más fácil en una estática. Pero bueno, si no tenéis, o la bici que tenéis en la otra, os apetece ir a la calle, coño, pues mejor lo hacéis fuera, ¿vale? Pero tener en cuenta que es un poco más complicado. Otros ejercicios muy buenos para hacer HIIT, la comba. La comba es la caña. Puedes alternar, si estás empezando simplemente con hacer series de comba normales, saltos tal, y luego paras un poquito para descansar, puede valer. Si ya eres bastante, controlas bastante, pues puedes hacer dobles de comba y el descanso pues que sea saltos alternos o algo así, ¿vale? Los burpees, igual, los burpees es un ejercicio perfecto para los entrenamientos HIIT de series. ¿Qué tienes que tener en cuenta? Vuestro nivel. A ver, el burpee de por sí es un ejercicio muy extenuante, que entonces, a ver, si estás bajo de forma, puedes hacer un tabata de burpees, o sea, hacer burpees 20 segundos, recuperar 10 segundos y así sucesivamente a ritmo, puedes ir a tope, pero a mí me gusta ir a un ritmo constante al hablar de burpees, porque si lo hacemos, digamos, a toda velocidad, al final desvirtúas la técnica, al final haces por ahí la de cualquier manera y tampoco me mola. Entonces creo que es mejor hacerlo a un ritmo continuo, pero con buena técnica, ¿sabes? Y bueno, sin parar hasta el tiempo que te hayas propuesto en hacer la serie o lo que sea, ¿vale? Esto es una opinión personal y es criticable, o sea, esto es un poco personal, pero bueno, por mi experiencia me gusta más ir a un ritmo constante. ¿Qué tiene esto? Pues que, por ejemplo, que a un ritmo constante, si estás más o menos en forma, yo, por ejemplo, me pongo a hacer un tabata de burpees y a lo mejor es un calentamiento, porque yo soy capaz de hacer burpees durante 5 minutos seguidos o 7 minutos seguidos. Entonces tenéis que... Pero a lo mejor una persona que está empezando, a lo mejor un tabata de burpees es una salvajada y tiene que hacer 20 segundos de burpees y descansar un minuto, ¿vale? Entonces, depende de vuestro nivel. En función de vuestro nivel, pues adaptáis las series o la intensidad que queréis darle, ¿vale? Esto ya sabéis que depende de cada uno. Bueno, más cosas de los entrenamientos HIIT. Hemos visto qué es lo que es, madre mía, cómo me expreso, qué maravilla. Qué es lo que son, qué intensidades abarca, ejercicios en los que podemos hacerlo. Otro ejercicio, natación. Yo pruebo a hacerlos en natación y no me gusta por una razón. Se te cargan antes el tren superior, digamos, antes de que llegues a extenuarte. Entonces, ahí no lo veo óptimo. Igual, se puede hacer. Si os mola nadar, pues, ¿sabes? Tiene que ser lo primero que es un ejercicio que os guste. También se puede hacer, pero no veo lo óptimo. En piragua también, si hacéis piragüismo, lo que sea, ¿vale? También es verdad que si tenéis bastante nivel nadando y si lo hacéis habitualmente, podéis llegar a cansaros más que yo, por ejemplo, que voy a andar pues, de Pascuas a Ramos, ¿vale? Entonces, también tenéis que tenerlo en cuenta. Bueno, mejoras en la composición corporal con este tipo de entrenamiento. Vamos a ver. Bueno, aquí es muy recurrente, la gente que estamos así en el mundillo este de entrenamiento y tal, nos gusta mucho poner una foto que encontraréis en la nota del programa. En la nota del programa os he puesto el artículo este calvo de HIIT, ahí lo tenéis la foto que sale. He puesto a dos maratonianos, a Paula Radcliffe, la chica esta inglesa que hacía 10.000, ahora creo que hace maratones, y bueno, y a otra persona, otro chico, de estos maratonianos así, de estos fondistas puros que son súper delgadillos, y al otro lado hay una chica que creo que es de una corredora de 400, y luego un velocista, que es un bicharraco ahí, ¿sabes? Gente musculosa, y la chica está también fuerte, pero bueno, ¿sabes? Tienen otra constitución totalmente distinta. Entonces es como, ¿qué quieres hacer? Nada más que cardio, correr una hora entera, siempre hacer ese entrenamiento y ser el corredor de fondo, el maratoniano, o ser como este velocista, hacer entrenamiento HIIT y ser mucho más musculoso y tal, ¿no? Un cuerpo más fuerte, más atlético, es lo que se suele decir. A ver, tampoco es un poco un extremo para que veáis un poco la diferencia, ¿no? Pero siempre se ha pensado que es mejor la carrera continua, y solo hacían series antes, la gente que competía, solo hacía las series, el entrenamiento. Hacer series al final es un entrenamiento HIIT. Lo que pasa es que lo dices en español y suena más cutre, pero es lo que toda la vida se ha llamado hacer series. Entonces, bueno, eso, que veáis que es una forma de entrenar igual de buena, yo diría incluso más, que el decir voy a correr media hora, yo qué sé, corro media hora todos los días, pues prueba a meter algo de HIIT en vez de sustituto a eso. Y además es que tiene mejoras. Veamos qué mejoras tiene. A ver, esto es comparado con un ejercicio a intensidad moderada. A ver, para ponerlo así claro, el que se va a correr todos los días media hora, 40 minutos a ritmo 70%, por ejemplo, a ritmo así medio fuertecillo, o el que me da hacer eso, pues hace un entrenamiento ese mismo, pero HIIT, que digamos puede ser calentar 10 minutos, te haces, o 5 o 10 minutos, te haces 6 series de 2 minutos fuerte, y entre serie y serie descansas otros 2 minutos a trote muy suavecillo o andando, y luego enfrías durante 5 minutos, ¿vale? Más o menos es el mismo tiempo de trabajo. Y más o menos, con estudios que se han hecho, se recorre la misma distancia, pero el impacto que recibe tu organismo es bastante diferente de uno de otro. Entonces, de ahí vienen luego las diferencias, que son las que vamos a ver. O sea, hay varios estudios. Se obtiene con el HIIT mejor composición corporal. Esto es, que creas más músculo y pierdes más grasa. Que es, bueno, como el objetivo del 90% o el 99,9% de la gente que, bueno, aparte de estar saludable, pero luego ya lo que se busca es la mejor composición corporal, ¿no? La gente que va al gimnasio y esas cosas, se busca eso, ¿no? Pues, oye, entrenamiento HIIT va como anillo al dedo para esto. Así que, bueno, eso es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Siempre nos gusta vernos bien, pues ahí tienes. Bueno, ¿por qué pasa esto? Bueno, es una especie de el impacto que recibe el organismo haciendo HIIT respecto a un ejercicio de carrera continua o de un ejercicio mantenido es diferente por un montón de reacciones químicas y historias técnicas que no voy a contar ahora aquí, ¿vale? Que si queréis hacer que haga un programa específico sobre eso y tal, me lo curro y alguno, pero bueno, para simplificarlo mucho. La mayor diferencia que ocurre respecto a lo que el organismo percibe es el llamado el efecto EPOC, que, bueno, en inglés, traducido del inglés, las siglas dicen exceso de consumo de oxígeno durante el ejercicio. Esto hace que las diferencias del el de ritmo continuo al de ritmo alterno, digamos, o HIIT o con series, haya mucha diferencia en cuanto a quema de grasa. Entonces, os he comentado antes, en la nota del programa tenéis el artículo donde vienen los gráficos. Hay un gráfico muy ilustrativo, no sé si esa palabra existe, pero bueno, que dice mucho, en el que tú, haciendo ejercicio aeróbico, lo que se dice, no, si trotas una hora es como más grasa pierdes. Sí, pero durante el ejercicio. Pero hacer un entrenamiento HIIT pierdes mucha más grasa que haciendo esa hora de carrera continua. Me explico, si miráis la gráfica, se ve que sí, durante el ejercicio, sí, pierdes más grasa haciendo el entrenamiento de carrera continua que haciendo el entrenamiento HIIT. Pero es que luego, durante las horas siguientes, o sea, tú a las 3 horas ya dejas de perder grasa de haber hecho la carrera continua, que fíjate, después de haberlo hecho sigues perdiendo, hasta que el organismo, digamos, que vuelve a su estado natural. A ver, todo esto muy resumido, ¿vale? Que no quiero decirlo un poco así, muy resumido y sencillo y básico. Ya sé que todo tiene puntualizaciones, pero bueno, es por hacernos una idea. En cambio, el entrenamiento HIIT, sigues consumiendo grasa incluso hasta 36 horas después de haber acabado el entrenamiento. Y esto es la magia del HIIT, ¿no? Que es la gracia. Cada vez menos, pero entonces, digamos que has creado tal impacto en tu organismo, tal desequilibrio, digamos, que tu cuerpo tiene que utilizar un metabolismo más alto para recuperarse durante las siguientes horas, ¿vale? O sea, bueno, o días. Siguiente día o día y medio tiene que tener un metabolismo más alto, tiene que consumir más para recuperarte de ese esfuerzo. Entonces, ¿qué hace? Pues tira de grasas. Con lo cual, coño, pues es lo que queremos, ¿no? Pues ahí viene el efecto ese. Bueno, espero que me hayáis entendido, que me haya explicado, no sé si me he explicado muy bien, pero bueno, espero que me hayáis entendido y que os sirva. Más cosas, mejoras en rendimiento. Mira, en el estudio Tabata, el famoso, que os dejo la nota del programa, que es este que os he comentado antes, de la máxima intensidad, pusieron a un grupo a hacer entrenamientos HIIT en una bici estática. Y en otro hacer cardio tradicional de carrera, bueno, carrera continua, a ritmo continuo al 70%. Al acabar el estudio, fueron 6 semanas, un mes y medio. El grupo que había hecho HIIT había incrementado su capacidad anaeróbica casi un 30%. Digamos, la anaeróbica es la capacidad de generar potencia. y había mejorado su capacidad aeróbica más que el grupo de cardio tradicional. O sea, digamos que si haces un entrenamiento como para correr más, de carrera continua, pues se supone que vas a mejorar más. Pues no. O sea, haciendo un entrenamiento encima Tabata, el más heavy que hay, el más cañero, que acabas en 4 minutos, en 4 minutos la parte de series, ¿eh? Luego hay que calentar y enfriar. Pero tienes mejoras en el entrenamiento, o sea, en la capacidad aeróbica. A ver, tengo que decir aquí que si vas a correr una maratón, por narices tienes que meter kilómetros, porque no solo es la capacidad anaeróbica y aeróbica, luego está la manera en que tu cuerpo es capaz de aprovechar esa energía, ¿vale? La energía de grasa, del glucógeno, ¿vale? Ese tipo de cosas. O sea, que esto tiene muchos matices, pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿vale? O sea, si vais a hacer una maratón o si vais a correr una prueba de bici de, yo qué sé, de 100 kilómetros, pues haciendo tabatas me da a mí que no es la mejor forma de prepararlo, ¿vale? Pero bueno, para que veáis las diferencias. Igual os digo, igual que os he dicho al principio, oye, que si os mola salir con la bici o a correr, pues yo, por ejemplo, hago un entrenamiento HIIT dos a la semana, según me apetezca, pero sí que me gusta un día darme una carrerita larga de 40 minutos, una hora, ¿sabes? Que luego también es lo que os apetezca. Pero que yo creo que no es ni bueno ni hacer solo una cosa ni hacer solo la otra. Entonces, meter ahí variedad. Bueno, otra ventaja que tienes es que tardas menos, ¿no? Es, al final puedes acabar el entrenamiento mucho antes si vas un poco mal de tiempo. Bueno, a ver, ¿es seguro hacer el entrenamiento HIIT? Pues parece que sí. Os dejo otro enlace en el que se pusieron a hacer entrenamiento HIIT a enfermos del corazón para hacerles rehabilitación. O sea, es que es bastante heavy. Fueron casi 5.000 personas y bueno, deciros que hubo, ¿cómo lo digo? Hubo tres infartos, vamos, tres paradas cardíacas y uno de ellos falleció. O sea, que es un estudio bastante heavy, ¿no? Ponerte a hacer eso es como hostia. Pues bueno, a pesar de todo eso, claro, fueron, bueno, aquí tengo 5.000 personas durante 12 semanas. O sea, imaginaros la cantidad de horas de entrenamiento. De 5.000 personas, solo falleció una y dos sufrieron paro cardíaco, que las consiguieron recuperar. Eran en clínicas y tenían personal médico y todo el material que se necesita médico para, oye, para afrontar esas paradas con la mejor técnica posible, ¿no? O los mejores medios. Como dato curioso decir, bueno, había dos grupos, pusieron a hacer entrenamiento continuo y entrenamiento, ¿era una cinta o era un ergómetro? Ya no me acuerdo. Bueno, hacer entrenamiento continuo y entrenamiento de alta intensidad, pero era HIIT, pero eran al 80%. Series de 4 minutos, al 80% recuperando, ¿vale? Entonces, la persona que falleció haciendo el entrenamiento continuo y las otras dos fueron en el entrenamiento HIIT. A pesar de eso, el estudio concluye que que tiene muy bajo riesgo para las enfermedades, o sea, para las personas que están en una rehabilitación cardíaca. O sea, es que alucina. O sea, imagínate tú si estás sano, pues el riesgo que vas a tener. Pero lo recomiendan incluso porque a pesar de tener un riesgo bajo, los beneficios que obtienen los cardiovasculares compensan esos riesgos, ¿vale? Si os interesa el tema, escribí un artículo que voy a publicar, no sé si es la semana que viene o la siguiente, y si os mola el tema este de la seguridad en el HIIT y tal, también hago un episodio específico y me meto más en materia, ¿vale? Bueno, ¿por dónde empezamos? Que me estoy yendo ya de tiempo. A ver, que se me ha ido el santo al cielo, ¿por dónde estoy? ¿Mejoras en el rendimiento? ¿Son seguros? Vale, ¿cómo empezar? A ver, ¿qué os dice el sentido común? Pues no vais a empezar haciendo un Tabata, lo que os he dicho antes. Vais a empezar haciendo al 80%, ¿vale? Lo más flojito que podéis. Por ejemplo, una guía, la guía para empezar a entrenar desde cero, o sea, a correr desde cero, la que os he nombrado varias veces. ¿Cómo empieza? 6 series de 2 minutos al 80%, descansando 2 minutos andando, bueno, el ejercicio que hagáis, ¿vale? 80% de esfuerzo percibido. O sea, dice, yo creo que voy. El 80% es que no puedes estar hablando con el compañero si vas corriendo todo el rato, ¿vale? Puedes decir dos o tres palabras y estás ahí a lo tuyo, ¿vale? Entonces, empezar por ahí, ¿vale? Por intensidad del 80%. Cuando llevéis ya, bueno, eso, aunque seáis sedentarios o aunque estéis muy en forma, pero no habéis hecho nunca series, ¿vale? Entonces empezar por esa intensidad siempre. Porque además el músculo no va a estar preparado también. Si hacéis un Tabata, que es, vamos, prácticamente no es sprintar, pues aunque esté muy en forma, si solo haces carrera continua, lo más fácil es que tengas un tirón o una lesión muscular. Entonces siempre empezar por el 80% y con el paso de las semanas nos podemos mover, bajar el tiempo de las series y subir la intensidad, ¿vale? Para meter ese, vamos, esa vuelta de tuerca, ¿no?, a los entrenamientos. Bueno, pues ya os he, vamos, ya aquí tenéis, bueno, os dejo, como os he comentado, el artículo ese sobre los entrenamientos HIIT. ¿Y qué más cositas? También os dejo el enlace del Tabata, el del HIIT como rehabilitación cardíaca, que es un estudio bastante interesante, hecho por noruegos, o eran suecos, ya no me acuerdo, creo que son noruegos, de por ahí arriba. Bueno, también os dejo el episodio 9 que va sobre burpees, el 15 que va sobre saltar a la comba, por si queréis sacar alguna idea. Y los artículos estos sobre los que hablo alguna vez de burpees, ya sabéis, el de burpees, el de saltar a la comba, el de empezar a correr, que os lo he nombrado, y el de gasser, que también es un tipo de HIIT así, bastante cañero, ¿vale?, que son cambios de dirección. Ese, si no habéis hecho nunca, primero empezar con los otros y ese lo podéis meter ya luego más adelante, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los me gusta y comentarios en iVoox. Y nos escuchamos el viernes con otra sesión de preguntas. Os recuerdo que podéis mandarlas en el apartado de podcast dándole al botón verde si las queréis grabar. Y si no os apetece grabar, que os preferís mandar un email, pues desde el apartado contactar me lo podéis comentar. Las dudas, sugerencias, lo que os apetezca, ¿vale? Pues esto es todo. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y nos escuchamos el viernes. Adiós. Como dudaba ahí, que ya no sé ni en qué día vivo.